Hola amigos, ¿cómo están? Esperemos que estén súper, súper bien. Listo. Bienvenidos de nuevo a este cuarto episodio. Esperemos que...
Tranquila, tranquila, esperemos que estén bien.
Esperemos, y que... No, esperemos que lo disfruten al igual que los otros y que nos ayuden muchísimo compartiendo, dándole like al video y obviamente comentando para más ideas y todo eso. Y bueno... El día de hoy tenemos, bueno, es un episodio súper especial porque tenemos a nuestra primera invitada que nos va a hacer el favor de presentar, Alan, por favor, Alan.
Y bueno, ya como lo mencionó Natalia, tenemos a nuestra primera invitada aquí en Confesión Docente, así que, bueno, desde lo que es Ciudad Salk, tenemos a Arlene, licenciada en Matemática Educativa. Espero haberlo dicho bien, porque si no, de todos modos ya quedó grabado. Así que, bueno, ya fuimos compañeros, ya estuvimos trabajando juntos algún tiempo ya como maestros. Pero bueno, ahorita ya ella nos va a dar un poquito más explicado cómo ha sido esta trayectoria como docente. Para que vean que invitados de calidad y no cualquier Richie O'Farrill o todo eso, ¿sale? Entonces, a ver, Arlen, platícanos un poquito de ti, que... ¿Por qué estás aquí?
Estoy aquí porque estudié matemática educativa en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ya sé, nadie conoce la carrera, todos dicen, ¿a poco en la autónoma? Sí, no estuvimos en la normal, ni en la Tangamanga, no, esas no, no, esas. Córtenle, no existe.
Esos no cuentan.
No cuentan. Pura autónoma, águilas arriba. Ya estuve mucho tiempo trabajando como maestra, hice mis prácticas en el CBETA 191 de Pozos. Después trabajé ya como maestra con mi compañero Alan en el colegio del Niño Obrero. Ahí era la todóloga, la arregla la computadora, la maestra conecte la luz, apague la luz, mueva el cañón a la derecha, a la izquierda. Entonces ahí trabajé con niños de preescolar, nada que ver con mi ámbito. Y ahorita estoy trabajando en Mezquitic de Carmona, en una ranchería que se llama Vallumbrosa.
Ahí donde todos se fueron a formar para las vacunas.
No, de hecho, les voy a compartir que cuando recién me cambiaron, le platico a Alan, no, me van a cambiar acá al rancho. Voy a ir a ver dónde, si me puedo quedar o si alguien me trae o me lleva, ¿no? No, acá, me vas a buscar un departamento ahí en el rancho, bien padre. Y yo, Alan, neta, no has ido al rancho. No, un departamento, amiga, para ti. Alan pensaba que en el rancho había departamentos, o sea, acá, privados. No, todavía estoy trabajando con niños de prepa, estoy dando matemáticas y química en este semestre, ya tengo un año trabajando ahí, y aquí también tengo un año trabajando en una prepa del CER de 2 años que se llama Jesús R. del Derete, ahí doy biología, y pues hasta el momento es todo lo que he hecho. Esta pandemia me ha llegado a mi límite y todos los días tengo que trabajar, hasta los sábados y domingos.
Y bueno, con esto nos damos cuenta, Natalia, que nuestro currículum está para llorar. Así vamos a dejarlo es. Mejor de una vez.
Sí, gracias. Nos retiramos. Luego les invito más gente. Saludos, bueno, a mis maestros.
y ahorita, bueno, ya que lo mencionaste, que tú trabajas en la prepa, pues este es el tema del día de hoy. Vamos a empezar a platicar un poquito de lo que es la prepa, de cómo hemos trabajado, de cómo hemos... cómo están los maestros en esos ambientes, porque están divertidos. Y bueno, a ver Natalia, empiézanos a platicar un poquito cómo ha sido tu experiencia ya con chavos así de prepa, los pubertos, que ya es otra cosa.
Bueno, realmente, bueno, yo no he trabajado así en una prepa o en un colegio, pero he dado regularización de inglés a todos los niveles, a niños, a adultos, a adolescentes, de todo, y sí es con los que más hay problema, que aparte de que te tutean así de, ay, Natalia, no mames, o así de, yo así de, what? Ay, tenemos la misma edad y que te tutean porque casi, pues, son de la...
A ver, aquí está mi fe.
Bueno, no de la misma edad, pero unos años, ¿no? Y, ay, no dejes tarea, y ándale, y no seas mala, y cosas así, y bueno, esa es como la experiencia más marcada que tengo, porque al principio... Sí me sacaba mucho de onda, así de, ¿cómo es que te tutean? Y porque, pues, debe de haber autoridad, ¿no? Y de que, aunque nos llevemos unos años, yo quiero que me hablen de usted. Y que mucho me ha costado. Pero sí es algo, o sea, es una experiencia padre, porque obviamente es muy diferente a trabajar con un niño o con un adulto. O sea, ya, o sea, es muy diferente, pero es una experiencia padre, porque te ayuda a investigar mucho, a conocer mucho sobre cómo trabajar con personas de esa edad y es padre. O sea, sí, sí me gusta, pero chido. O sea, está chido, pero solo el aspecto ese que yo considero así cuando
okay, vámonos directo a lo principal que es, bueno, ya lo mencionaste, es la relación con los alumnos. A ver, tú, sobre todo aquí, maestra pequeñita que llegas con peladotes.
Sí, exactamente. A mí yo comento mucho a mis tías, así digo, a mi familia, que yo llegaba y les decía, te voy a regañar y no te voy a dejar entrar, pero yo los veía hacia arriba, entonces no era que ellos me vieran como su autoridad, era como yo, te voy a regañar y te voy a decir. Entonces sí era un conflicto muy grande que yo tenía cuando empecé, porque de hecho cuando entré al CBT a hacer mis prácticas, el primer día de clases no me dejaban entrar, porque me dijeron que yo no traía uniforme. Entonces yo así como, yo soy la maestra, vengo a dar clase. Entonces desde ahí sí se nota como que te ves muy chiquito para este tipo de aspectos. Porque normalmente pues están acostumbrados a que la gente va de practicante de la normal a primarias o secundarias y kinder, ¿no? No que vas a prepa. Entonces sí era un conflicto muy grande que yo tenía de cómo hacer que te respeten. Porque sí llegaba ahí, maestra, la amo, la amo. Y yo, ay, este niño. O sea, sí.
Dice, yo también, pero tráeme tu tarea, cabrón.
Sí era como esa cosa, esa cuestión de cómo le haces para que no se malinterprete la relación. Exacto. Que el chavito este no llegue y diga, mamá, la maestra me tiró la onda. No, es como de, te dice y tú así como de, ah, sí, lo ignoras y sigues, ¿no? Porque si te enfrascarte en esos temas es meterte en muchos líos. Sí. Y no tanto les... sentimentales como...
Ya sé, y no les ha pasado que, bueno, sobre todo los chavos de prepa, secundaria, bueno, sobre todo de prepa, que ellos aplican la de, o sea, sacan unas bromas,
sí,
que tú te quedas así de, quiero reírme, quiero reírme, quiero reírme, y por acá tú,
sí,
pero ya, o sea...
Sí.
Sí, sí, más en prepa, porque te lo juro que yo ahorita, cuando entré recién a las prepas del CER, nada que ver, la prepa del rancho y la prepa de aquí... Porque allá son muy respetuosos, te hablan de usted, la maestra es como que lo más genial, sí, que hay, y padrísimo.
Y todo.
No. Aún no, esperemos que ya en la hacienda nos hagan uno. Y los de aquí no, los de aquí están acostumbrados como al relajo, a echar, a reír, a esto, al otro. Entonces se aventaban de repente uno que otro albur y yo, ay, sí me lo sé, pero no voy a decir nada, no voy a decir nada. Y me volteaba en el pizarrón y decía, no me puedo reír.
Contéstale esto, contéstale esto.
Pero sí, era muy divertido, a la vez es muy divertido porque descubres muchas cosas que tú hacías y que dices... ¿Para qué lo hice? Diosito, me está llevando el karma. Te lo juro que me está llevando el karma. Yo me acuerdo mucho que cuando estaba en la prepa, no sé si ustedes lo hicieron, pero yo estaba en una prepa del CER también. Y preparábamos comida en una clase de ética que los viernes nos tocaba ver una película para los valores, ¿no? Entonces decían, tú esto, Alan, tú, Natalia, llevas, traes el elote, tú los churros, tú el... A la hora de la película estás preparando y comiendo. Y les digo, ay, me choca que coman en mis clases. Pero es un karma que tengo que pagar por estar comiendo la clase de ética y valores.
Exactamente, ¿no? Y fíjate que también... ya están ahí atrás, ¿verdad? Pero fíjate cómo la relación, o sea... Ok, ahí vamos en lo que no puedes hacer. Pero realmente ya con un alumno de prepa ya... Sí, ya puedes llegar y... ¿Qué, güey? Ya ponte las pilas ahora al estudiar. O sea, ya tienes, a lo mejor, pero también tienes que saber con quién, obviamente.
Sí, exacto.
Ah, sí, sí, se ofende y le...
Y va y te mete reporte.
Les da la depresión y todo, ¿no? Pero sí ya puedes empezar a lo mejor un poquito ya, no el ofender, pero sí ya llegar al tema donde...
Sí.
Ser un poquito más duro con ellos. Uh-huh. Y ya, o sea, llegarles al tú por tú y decirles, ¿sabes qué? Oye, ponte las pilas en esto... Entonces ya te da más pie, ¿por qué? ¿Regañas así a un niño de primaria, de preescolar, no, así? ¡No!
Yo no sabía, la verdad, cuando yo estaba en el colegio no sabía diferenciar en cómo regañar a un niño de preescolar y de primaria con uno de prepa, porque vas un poquito más recia. Exacto. Con el... No, a lo mejor las malas palabras porque no te dejan, pero sí te dan ganas, ¿verdad? Pero sí es muy diferente regañarlos porque al niño de kinder no le puedes decir, oye, ¿qué quieres de tu vida? Porque el niño te va a decir, una paleta. O sea, no... Entonces sí es algo como muy diferente de saber cómo llevar eso y a mí me costó mucho trabajo. Yo a veces mejor le decía, Alan, no, tú regáñalo, yo no puedo, la verdad, yo no. O sea, aparte de que no tengo corazón porque el niño me volteaba a ver así, maestra, y yo, no, no puedo. No, entonces con los de prepa sí es como un poquito más recia. Y como tú dices, a lo mejor ya cuando estás en prepa, como te llevas con tu maestro es diferente. Yo tengo una maestra que la amo, la adoro, se llama Jenny, si me ve que me salude. No, todavía es muy mi amiga y somos colegas y cualquier cosa que se me atora le digo. Pero ella sí me dijo una vez, Arlen, es que hay alumnos que te enseñan que no solo es relación maestro-alumno de ten tarea y entrégamela. No, es de que se hacen tus amigos. Y como te digo, hasta la fecha yo le puedo hablar, oye Jenny, ¿qué pasó esto y el otro? Y yo le decía maestra y me dijo una vez, Arlen, pero ya somos colegas, tú dime Jenny. Entonces es complicado y ella me dijo, una vez yo nunca dejaba que mis alumnos me abrazaran. Y yo tenía un amigo que era muy vacilador, me acuerdo mucho. Y la abrazaba y todo. Entonces, sí cambia tu relación tanto de un abrazo de un niño de prepa a un abrazo de un niño de kinder. Porque el de kinder sabes que lo hace con inocencia y el de prepa no sabes cómo lo hace.
El de prepa, maestra.
Sí. Y el de kinder, ¡maeta! ¡La maeta! Sí,
a ver, ahí explícanos por qué, cómo, de dónde viene ese abrazo. No.
Me lo imaginé ahorita que dijo.
Sí,
ahorita
que o sea, dijo. Sí, sí pasa. Profe. Y es lo que ella me decía, hay que saber distinguir entre el alumno que te quiere como maestra y el alumno que se quiere aprovechar de tu buena onda.
Exactamente.
Y es que, fíjate que sí es cierto, porque justo cuando di esa clase de regularización, tenía varios chavitos que apenas iban a entrar a la prepa. Entonces, una de ellas, que por cierto le mando un besote, que ella es mi fan número uno, te amo, mi Fer hermosa, apenas iba a entrar al Cobash, bueno, iba a hacer el examen, dice, es que estoy muy nerviosa porque no sé si voy a entrar, que no sé qué, y yo me le quedé viendo, y le dije, vas a entrar, y vas a quedar en la mañana, y me dice, ay, ¿cómo sabes? Que no sé qué, le dije, ay, yo lo puedo detectar, y bien emocionada me dijo, no manches, Nat, o sea, ya no como,
como maestra,
no manches, Nat, quedé en la mañana, no puedo creerlo, que no sé qué, y ahorita ya está, está estudiando estomatología, entonces uno se siente también muy orgulloso ver cómo, sí. O sea, yo la conocí cuando apenas iba a entrar a la prepa y ahorita ya va a ser dentista y es, o sea, es un gran orgullo y me llevo ahorita súper bien con ella, o sea, es así como de, ay, no, estoy muy feliz por ti, que no sé qué, y yo igual, o sea, yo siento mucho orgullo ver cómo ella está creciendo así, cómo eligió esa carrera y aparte obviamente ese cariño que hay entre nosotras es súper especial, sí. Y no solamente ella, porque ya sé que mis otros alumnos que tuve ahí me van a decir, es que cómo eres, Nat, que no sé qué. A Itiel también, a Miriam.
Ni cuántas se han dado que existe el podcast, ¿verdad? Pero
no, sí, fíjate que sí, es que me quieren mucho, de verdad que a esa edad se dan cuenta de muchas cosas y de profesores que cambian tu vida, porque así como nosotros tenemos profesores que realmente nos ayudaron muchísimo a lo que somos ahora, se siente súper padre cuando tú ahora tomas ese lugar, entonces es parte es de
gratificante.
Sí, claro, se siente
yo era lo
super
que
bien.
Por decir, yo te digo, la maestra Jenny es la que me dijo, tú estudia matemática educativa, porque yo estudié en la autónoma, y fue así como de, yo no sabía ni qué estudiar, estaba como, me voy a metalurgia, me veo como ingeniera, no sé qué, y ella me dijo, Norlin, tú eres muy buena en las matemáticas, vete a la autónoma, a ciencias, a matemática educativa, vas a quedar, te lo juro que sí vas a quedar. Entonces, como tú dices, es algo, para mí es la mujer más maravillosa del mundo y la mejor maestra del mundo, y yo quiero ser como ella, sí, claro que sí, pero sí te dejan experiencias, como dicen, que llegas y la ves y dices, por ella soy esto, entonces te da esa sensación de que alguien más te vea como tú la ves a ella.
Sí, porque realmente alguien, ahora sí que sí, era lo que platicábamos tú y yo en el primer episodio, donde que alguien te impulsa a ser docente.
Sí.
Y tú mismo impulsas a la gente, digo, yo también tuve la oportunidad de trabajar con chicos de secundaria. Ahorita los chavos, varios ya están en universidad y la relación, o sea, es padrísima, es hablar, los tengo muchos en Facebook y es de, hola profe, y mucho gusto por ver que lo que está haciendo y a mí también, o sea, entonces es padre realmente sentir todo eso, toda esa gratitud que ahora sí que tanto como sí, les diste algo y ellos te dan algo realmente.
Te hacen crecer como persona, como maestro, como todo, porque te llenan de experiencias muy padres, te cuentan hasta sus problemas, hasta, maestro, es que mi novio sí, me claro, terminó y tú, niña, van a llegar más tranquilo.
Es el primero, te faltan primero, otros cuatro.
Te faltan 45. Pero sí, o sea, son muchas cosas que, o llega el niño que, maestro, es que no sé qué hacer porque o trabajo o estudio, o maestra esto, entonces te haces más su amiga, su consejera, su trabaja, estudia, hace esto, que su maestra, entonces es algo muy bonito, la etapa de la prepa se me hace que es algo muy bonito porque
sí,
les ayudas a guiar su camino, a escoger algo que va a ser para siempre y para toda su vida, y que no van a poder cambiar, a final de cuentas. Entonces...
Exactamente. Y bueno, ahorita ya platicamos un poquito, bueno, lo que es la relación con los alumnos, nos dimos cuenta que es muy padre, claro, cuando no sobrepasemos la línea muchos compañeros... Este ya sería otro tema donde...
Sí, donde nos podemos meter en problemas legales. Ah, sí, pinto mi raya mejor.
No, que sí. Nosotros no, ellos son los que se han metido en sus problemas legales.
Bueno, pero mejor así.
Sí, pero también fíjate, dentro de la prepa, bueno, también tenemos la diferencia de lo que es primaria y secundaria, digo, preescolar y primaria, que ya hay diferentes materias. Entonces, bueno, tú trabajas lo que es la materia de matemáticas, yo educación física, Natalia inglés, entonces... Ahí, o sea, a ver, por ejemplo, Natalia, tú platícanos qué ha sido, cómo ha sido realmente el impartir el inglés en lo que es a nivel preparatoria.
Es complicado, bueno, más como, y más cuando es regularización, porque, bueno, es más sencillo cuando un niño, pues, desde el kinder, desde preescolar, lleva inglés, en algunos casos, no en todos, porque sí hay, obviamente, casos especiales donde se les complica más, pero en la prepa, hay muchos que sí, obviamente si les gusta, si realmente quieren hacerlo, van a le van a echar ganas y van a querer aprender el inglés, pero o sea,
yo tuve, ni siquiera hablan el español.
Exacto, yo tenía alumnas, una que ni siquiera me veía cuando yo daba la clase y ni siquiera escribía nada, o sea, nada, no aportaba nada. Y un día hablé con ella, le dije, oye, pues, ¿qué onda? Pues es que no veo que participe, no veo que tengas tu... Dice, pues es que yo estoy aquí porque mis papás me obligan. Y yo, o sea, realmente en ese momento yo no supe qué hacer, no supe qué decirle, y ya al día siguiente, o sea, yo pensé, porque obviamente yo soy así de, ay, ¿qué onda? Pues, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Y al día siguiente le dije, si no quieres estar aquí, pues, dile a tus papás, no, ajá, no, adiós. No tienes que estar aquí porque de plano, cuando alguien no quiere hacer algo, pues, o sea, no le va a echar ganas, aunque te obliguen, va a haber algo que no va a estar bien, o sea, no vas a tener un buen resultado. Entonces esa parte es complicada cuando sí logras hacer una clase dinámica o hacer muchas cosas así distintas, logras la atención de varias personas y así es como muchos logran hasta agarrarle amor cuando al principio ahí lo odiaban, porque si están en regularización pues es porque de plano no les gusta o no les entra o no sé, o la pronunciación o cualquier cosa y y lo volteo a ver porque
él fue tu alumno.
Él fue mi alumna.
Y aquí.
Sí, hasta casi
8 años después.
Y era lo que hablábamos de las relaciones, fíjate.
Next question, por favor. Omitamos ese tema ahorita porque.
Pues sí, está ahora sí complicado en lo que es la. No, y fíjate, y ahorita, a ver tú misma, Arlene, dinos. Porque si el inglés es una cosa, las matemáticas...
Ay, sí, son totalmente distintas.
Es algo que desde la primaria a madrazos entran.
Y fíjate que no es tanto así. Yo creo que es más que tu maestro te la haga bonita, así... Que te la haga sentir fácil, ¿no? Que te la haga... Que te explique todo el libro de Baldor, como en la secundaria, y tú... Ya, por favor, o sea, ya.
La Santa Biblia.
Sí, no, ya dices, ya, por favor, o sea, no. Y hay gente que se les da ahí bien fácil y te hace operaciones mentales. Y es un conflicto también que todos piensan que yo matemática educativa me sé todas las... ¡Mil doscientos por querer no sé qué! Y yo, ¿qué? Si no soy calculadora humana, o sea, estudié matemáticas. Y es algo que también tus alumnos piensan, que ellos tienen que hacer operaciones rápidas y aplicar cosas en papeles muy diferentes para ellos. Tienes que enseñarles desde agarrar la calculadora, cuáles son los modos de la calculadora, cómo poner exponenciales, logaritmos, o sea, enseñarles lo básico de cómo usar su calculadora y para qué le sirve, no solo... Ah, tengo mi calculadora científica, está bien chida, ¿no?
No manches, entonces, empezaste a hablar y me dolió la cabeza.
Pero cuando se te atora un niño que dices, como dicen, no puede, y esto, y el otro, y le intentas, y le haces, ya buscaste un juego, ya buscaste esto, yo, no. A veces es porque de verdad los obligan a estar ahí, no es porque ellos quieran.
O es burro.
No hay burros. Hay personas que son muy buenos para otras matemáticas.
No, aguanta, que ya ahorita ya no podemos decir burro y ya no monetiza esto.
Sí. Ahorita vamos a poner un. Ay. Pero sí es, o sea, hay capacidades diferentes para todos.
Sí, exacto.
O sea, yo sé que a veces tienes que regresar en matemáticas 3,845,000,000,000 de veces a explicar un tema que todos ya entendieron y el otro niño está. Pero ¿de dónde salió el más maestro?
Yo era de esas.
Sí. Y tú así de...
Yo también.
o sea, te regresas y le vuelves a explicar. Entonces yo soy mucho de usar colores. Entonces, si voy a hacer una operación donde voy a hacer cambios de signo, cambios de números, soy la maestra de los plumones, tengo que traer como 50 plumones de todos colores para poder hacer las operaciones. Entonces, tienes que tener mucha paciencia y aparte de todo, saberla explicar para los demás, no solo para ti. Yo tuve muchos maestros que eran ingenieros y me explicaban las matemáticas, pero ellos las entendían, yo no.
Y no en general, porque obviamente hay diferentes tipos de aprendizaje. Entonces, bueno, ya ese grupito ya le entendió con los dibujitos, pero acá fulanito, sí, híjole, ya, no, entendí. él no es así, híjole, sí. ¿Qué hago? Te estás enfrentando a un gran, es un gran reto.
A 50 personas que tienen otra cosa en la cabeza mientras te estás dando la clase. O sea, de verdad. Y te digo, es empezar desde casi sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y darle ahí. O sea, también sé que nuestro currículum de matemáticas en las prepas ahorita es súper largo, así cada parcial son 10 temas, a veces no entienden ni uno.
Y fíjate, ahorita mencionaste algo muy interesante, que en la cuestión de los ingenieros, si nos damos cuenta, en muchas prepas hay, dando esa materia, tanto matemáticas, física, también a veces química y todo ese tipo de materias, las están dando ingenieros. Yo estuve del lado de la ingeniería y ahí sí te obligan a hacer casi lo que es la calculadora humana. Entonces, tú ya estás especializada en lo que es el enseñar las matemáticas. Ahí es donde cómo cambia la cosa. ¿Por qué? Porque un ingeniero sí llega y, ¿sabes qué? Mira, yo te enseño que 2 más 2 es 4. Bueno, resuélveme todas esas 358 operaciones.
Exactamente.
Entonces, ahí tú cómo ves la diferencia o cómo ves el cambio entre tú que te dedicas a la enseñanza de las matemáticas y no una ingeniería, que es ahora sí que la diferencia que se encuentra.
Yo creo que la mayor diferencia es saber explicarla. Aparte de saber explicarla, saber entender que no todos aprenden como tú, que no todos son tú. Porque sí puede haber, por ejemplo, puede haber Nat que sabe más que yo o que está como yo y dices, pues ella ya me entendió, es mi alumna. Pero Alan, pues no le entra ni porque le pegue en la cabeza. O sea, son muchas cosas que tienes que analizar. Y te digo, yo recibí clases de ingeniero, yo tuve ingenieros en la universidad. Y tú dices, o sea, los ingenieros de la universidad, tú sabes que llegan y si lo sabes. Si no, pues qué gacho que estuviste en una prepa 2 años, ¿no?
Yo creo que esto era tema de la prepa, no tengo por qué regresarme.
Ajá, o que no estuviste en un kinder decente y tú, pero esto no me lleva ni el kinder.
O sea, sí. ¿Cómo quiere que haga eso? O sea, sí, no sé ni qué es potencia.
A mí me pasó en la prepa que yo tuve puros profesores ingenieros. Y yo creo que ese fue un gran problema para mí porque de plano, o sea, yo casi repruebo y me quedo ahí otro año porque en serio cálculo yo era así de, es que no entiendo. O sea, neta, no entiendo. Y fui, creo que, como un mes a regularización y tampoco entendía. O sea, no le entendía a esa maestra y así de, no, estoy muy güey, ¿o qué pasa? Y después otro profesor tuvo como que otra manera de explicar. Y ya para el examen, ya para el final, el que ya iba a determinar todo. Y, porque a veces me pone, yo ya, según yo ya había estudiado, y veía el examen y era así de fuck, no, o sea, se me borraba todo, o sea, todo así por completo, o por nervios, o no sé, por cualquier otra razón, y yo dije, ok, ya me voy a, solo me voy a dedicar a estudiar esto para pasar, porque no quiero tener, que quedarme aquí, y ya, o sea, gracias a eso, pasé, pero obviamente ahorita ya no me acuerdo, de nada.
Pero yo creo que también tiene que ver mucho la mente de tu maestro, o sea, porque puede haber un ingeniero que es súper bueno y nada más sabe para él, y puede haber un ingeniero que dice, bueno, me voy a adaptar a como son mis alumnos y tomo cursos y esto y el otro, y sí, hay ingenieros que a lo mejor ahorita me pasan de la calle, y yo quedo como pensaba, pero sí tiene mucho que ver en ponerte en el lugar de la otra persona. Alumno. Porque si no te pones en el lugar del otro que no entiende, pues tú te vas y te vas con todos los que ya se fueron contigo. Y se te olvida todo otro montón. Allá bueno, como alguien que está ya sentado y pues, bueno, ya no supo. Hola, el del chaleco.
Dice, bueno, ya tengo mis 30 pesos que me dan por el examen de oportunidad, ¿verdad? Pero
sí, 75 del extra, 80 del título. Ya
está mejor la cuota, oye.
Yo no te lo estaba.
Oye, eso era lo que decían, a veces decían, es que los profes nada más reprueban porque quieren lo del dinero de los extras. Eso era lo que cuando yo estaba en la prepa, eso decían. Decía.
No, a ver, ¿sí es cierto o no es cierto?
No, no nos toca. Qué lástima.
Que dices, mandé un grupo
y mandé pensando. Mandé un grupo y nada. No, la verdad no. Lo que pasa es que muchos sí traen un rezago muy fuerte en secundaria. A lo mejor no es echarle la culpa a secundaria porque los secundarios se venían a primaria, sino que ahorita nuestros alumnos están muy acostumbrados como a todos me lo hace el celular.
Sí.
Si el maestro me pone un problema en el examen, San Google que no sé qué y ya te lo saca, ¿no? Porque alguien ya se lo resolvió en internet. Entonces ya no tienen esa capacidad de estar analizando, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Y qué voy a hacer acá? ¿Y qué voy a...? No, o sea, no saben razonar un poquito más, porque todos se van a la vía fácil, que a lo mejor también es algo que ahorita no está, la pandemia está haciendo que sea más constante, porque el alumno ya todo lo hace con la... por decir, mi sobrina, ayer le di una regularización rápida porque tenía examen hoy de matemáticas. Vamos a hacer una división, Regina, ¿cuánto? 160 entre 5. ¿Puedo sacar mi calculadora? Y yo, no, hazla rápido, acá, Manuel, son 3 números y 1, no, o sea, no es tan difícil. Entonces, todos se los están mecanizando mucho con calculadora, con teléfono, entonces llegan como muy...
Sí, a la hora de los trancazos es cuando se ve en serio. Uh-huh. Ahora, bueno, ya vimos un poquito lo que es nuestras materias y todo. Ahorita también se mencionó algo muy
interesante. No, Alan, tú sabes contar del 1 al 8 y de regreso también.
¿Por qué crees que yo ni siquiera he hablado?
Porque 1, 2, 8.
8. No, ¿y cuál es la otra? De regreso.
De regreso, 7, 6, sí, ya. O sea, nos vamos.
Ya hizo mucho, llega al 10. Sí.
Fíjate que tenemos otra. Fíjate que tenemos. También sabemos hasta el 16, ¿sí o no, colega? Eso.
De repente.
Cuando se le olvida que va de reversa.
Ay, era al revés, perdón, alumnos. Y el niño yo así.
Fíjense, este tema va a estar padre, ¿por qué? Ahorita mencionamos lo que es la situación de los extras. Uh-huh. Y es algo muy, muy destacado, sobre todo lo que es ya a nivel prepa, porque uno, a veces uno ya hasta lo toma como, siendo alumno, lo toma así como de, me llevo 3, y no me agüito, las recupero.
En ese tema, Lalo, pásalo, por favor.
Pero se ha estipulado, o se ha dado mucho, las situaciones en las diferentes preparatorias, que ha existido a veces hasta sobornos. ¿Ustedes han escuchado de eso?
Sí, sí.
No lo han hecho.
Cuando yo era estudiante sí lo escuchaba mucho. Pero la verdad...
Lo he escuchado.
Lo hacía.
Me costó 3 botellas de Torres.
No, les puedo presumir que hasta la universidad no me llevé ningún extra. Hasta la universidad llegué con cálculo superior y ahí me di de topes. Pero no, nunca, en la prepa nunca, no pagué ninguno.
Pero a ver, ¿han escuchado de eso? La
sí,
cuestión de sobornos.
Que al profe de... El que ya se conocía que era alcohólico... órale, la...
¿Están hablando de nosotros o qué?
Que hay aquí una botella o algo así. O sea, eso era lo que yo escuchaba, pero obviamente no me consta porque nunca lo vi. O sea, nunca yo vi así como... Ay, órale, aquí va la botella y ya pásame o algo así. O sea, no, jamás lo vi, pero era como un secreto a voces, sí. ¿No? Que sí pasaba eso. Pero, o sea, tampoco es algo que yo diga, ay, no lo creo, porque realmente sí creo que haya situaciones así.
Yo también creo que hay situaciones así, no lo he comprobado ni de mi vida de maestro ni de en prepa.
¿Pero has escuchado
algo? No me han ofrecido nada todavía, entonces, nada, no es cierto, no, yo no he aceptado ningún soborno ni me han sobornado, no he mandado a nadie a título ni extra todavía, entonces...
Ah, bueno, tal vez es por eso.
Lo voy a intentar, nada, no es cierto, pero no, sí he escuchado que, por decir, mis alumnos de la profesión, maestra, si la niña no sé qué, si le da 100 pesos, con eso, ¿para qué 100 pesos? O sea...
100 pesos, o sea, no me eches.
Pero sí se escucha así como de, tal maestro, pero tú ves al maestro y dices, ¿será? A ver, que estamos en cuenta y digo, ¿será cierto lo que dicen del maestro? No, pues mejor lo conozco ya después, veo si fue cierto o no, ya que me lo cuente de él, porque pues el alumno puede decir 50 cosas de ti, ¿cuáles son ciertas?
Oigan, también los papás, ¿no? Yo creo que también los papás a veces se involucran mucho así como de... Voy a ir a hablar con el profesor y ya de la nada pasa.
Pasaste.
Ajá. Ahí desconozco qué es lo que...
Fíjate que a mí nunca me ha llegado ningún papá a hablar. Bueno, sí me llegó uno a hablar conmigo una vez que les di una junta. Pero fue porque su hija me había equivocado. Bueno, el sistema se equivocó y le puso 2 faltas, ¿no? El chiste es que nada más fue por eso. Pero nunca...
Y eran 5.
Eran 5. Yo le puse 2. No, entonces nunca ha sido como... que a mí me haya llegado un papá y me diga, maestra, ¿por qué mi hijo va así? Fíjate que estoy en la pandemia que el... Maestra, perdón, mi hijo no se ha podido conectar porque no sé qué. Y yo, señora, su hijo tiene 17 años, que me mande mensajero, ¿por qué me lo manda usted? Uh-huh. Entonces, no sé, yo siento que ya acá en prepa es como más responsabilidad de él.
Del alumno.
Ajá, o ya su papá sí va de trasfondo, pero es diferente, ya cuando es un problema más grande, pues ya sí. Venga, uh-huh, babao esto.
Y sí, fíjate cómo, o sea, pues todo vamos a, ahora sí que las famosas leyendas urbanas, ¿no? Donde... Sí, o sea, tanto hay compañeros que, no, es que la botellita y pasas, o compañera, pues pásele allá al cuartito y...
Ah, sí, también, o sea, sí, no, también.
No, no te estoy enseñando nada, aquí está la... Luego, le brincaron los ojos.
Con permiso.
Tranquila, aquí hay una línea.
Es una circunferencia. Luego te doy clases. O sea,
pero sí, o sea, se ha dado mucho eso, se ha dado mucho tanto lo que es este las relaciones entre alumnas y maestros y los maestros que piden favores extra. Entonces, pues ahí sí como que pues ya no sabes realmente a veces en quién confiar, o incluso pues uno no, ya no se puede prestar a mucho ese tipo de situaciones, sí. Y no porque uno quiera, sino porque a veces las mismas alumnas también...
Exacto.
Se nos friegan, sobre todo a nosotros como hombres. Ha pasado mucho que, bueno, gracias a Dios no me ha pasado la suerte de estar trabajando en primaria y preescolar. Pero muchas alumnas llegan a veces hasta...
Ya tenía fans, no le crean.
Ya tenía mi club de fans.
Sí, ya tenía su club de fans.
Pero muchas alumnas como se acercan a los maestros y se les insinúan de una forma horrible y son tan directas, sí, que piensan que uno no los ve. Uh-huh. Pero todo el mundo ya se dio cuenta en ese de acercón a la mesa.
Sí. No, y sí te digo,
se suben la falda, bueno, en la prepa sí, de que se suben la falda y que así. Pero fíjate, un caso más cercano fue en la universidad, porque en la facultad donde estaba hay un profe acosador, así mal plan, ¿no? Y de esos asquerosos, feo, asqueroso, acosador, ay no, lo odio.
¡Nombres!
No, de ese sí no, pero ay, odio.
Quiero
pero,
hacer mi denuncia.
Pero yo sé que él sabe quién es.
Saludos.
Y yo, yo tenía una compañera, porque ese profe llegaba y hola, ¿cómo estás? Y si tú traes así la blusita, o sea, ¿cómo estás? Que no sé qué, o sea, ni siquiera te veía, o sea, nada, se asomaba. O así, ay no, o así, o pasé a leer al frente, que no sé qué, yo así de ¿para qué? ¿Por qué? Y tenía una compañera que hasta de beso, así de hola profe, ay ¿cómo está? Que no sé qué, y yo, ay no, me daba tanto asco, o sea, asco y pena, sí, pena ajena de ay no puede ser, ¿cómo es posible que lleguen a eso nada más para que las pasen?
No, fíjate que es lo que dice, volvemos a lo mismo, de saber la línea de respeto entre alumno y maestro. Porque si se ve malo, o sea, en una escuela donde hay muchos alumnos, donde hay muchos maestros, donde están los intendentes, donde todo lo que quieras, llega un alumno te y te hace, maestra, la maestra ya andaba de volada con el niño, güey. O ya llega la niña, le ayudo maestro con los libros, y ya que empiezan así, y tú los ves y dices, el profe, ¿cómo se deja? Pero tú no sabes qué está pasando allá, o sea, si es la alumna, si es el maestro, si son los dos.
Sí, exacto.
Entonces, sí.
No, y es que a veces, o sea, por ejemplo, en lo que hiciste ahorita, o sea, a veces uno ni en cuenta con la situación, o sea, así tal cual lo hiciste ahorita, yo estoy aquí con la mano, tú llegas y me abrazas, y ya se prestó horrible a situaciones, y lo malo es que muchas de esas especulaciones, de esas situaciones, ha provocado pérdidas de trabajo, sí, que a veces uno se esfuerza tanto para llegar a ese lugar, a veces no, pero también, ¿verdad? Pero, digo...
Pero es que así también como hay muchos alumnos, voy a hablar de tanto de hombres como mujeres, como alumnos, que están así como insinuándose a algún profesor. Obviamente también hay profesores que, uh-huh,
que son... Es que hay hacia los dos lados,
sí, tanto para
un lado como para el otro.
Por eso los alumnos se desvían mucho con los que son rectos y con los que se dejan ir, ¿no? Uh-huh, porque dicen, ah, pues si él se pudo con él, porque con él no. Uh-huh, entonces sí, exacto, sí afecta todo, o sea, afecta a todo el contexto escolar que haya maestros así que sean sobornables, tanto con alcohol, dinero o cuerpo. Pero, pues sí, o sea, yo creo que es un secreto que nunca vas a poder comprobar hasta que no lo veas.
Exacto.
Okay. Y bueno, ya manejamos mucho lo que fue, el cómo nos llevamos con los alumnos, cómo destrozamos a los alumnos en la cuestión de las materias, en sus calificaciones. Pero algo más completo, bueno, para completar esto, ¿cómo es la relación docente-docente en lo que es ya a nivel preparatoria?
¿Prepa?
Porque, bueno, antes de que nos platiques, bueno, en preescolar, pues ahí está como que la relación, bueno, son poquitas maestras, entonces pues ya. En primaria también pues ya hay un poquito más de formalización, te conoces, platicas con todos de una forma u otra. Pero, por ejemplo, llegamos a lo que es secundaria y sobre todo prepa, donde ya inclusive lo dividen por academias. Uh-huh. Y entonces ahí es donde ya empiezan un poquito los conflictos. Bueno, también en todos lados hay conflictos. Pero a ver, ustedes que tienen un poquito ya el conocimiento de que han trabajado en nivel preparatoria, ¿cómo han visto esa relación docente-docente?
La verdad es que es bien complicada porque yo hasta ahorita hay maestros que se están dando cuenta que estoy trabajando con ellos. Porque yo soy de los que llego, doy mi clase, ya vine a firme, adiós. O sea, no me quedo en la prepa. A veces sí me quedo porque tengo que hacer proyectos, pero con mi academia, ¿no? O sea, no es como que haga mucho. Y pues en la prepa del rancho soy la maestra única, de grupo único. Soy la maestra de matemáticas nada más yo. Y acá no, acá tengo una academia que prepara exámenes, que prepara planeaciones, que se pone de acuerdo qué temas ver en tal parcial, qué temas ver en aquí, acá yo soy la que decido. Entonces, acá te puedo hablar más de acá, de la prepa de la tarde, que te digo, hay maestros que ni siquiera se dan cuenta que existes, porque tú vas a las 3 y él va a las 8. Entonces, no te ve. Y hay maestros que sí dices, ah, no, pues la maestra me ayudó mucho, o te apoyas más en, oiga, maestro, es que yo no tengo este material, me lo puedo pasar, y ya es diferente que tengas un apoyo académico que sea de tu nivel. Pero sí te digo, o sea, es muy complicado conocer a todo el plantel educativo, porque a veces no los ves más que en juntas. Y llegas en la junta y tú se quedas viendo, ¿de qué será maestra? Como así como analizándote de si es, no es. Uh-huh. Entonces sí, es más complicado. Como tú dices, acá en preescolar, primaria, pues los conoces a todos porque andas ahí con ellos, o que el consejo, que esto, que lo otro. Y acá pues la junta a veces es una vez al mes. Y si te va bien, y si no, una vez por semestre. Entonces no los conoces muy bien.
Y hasta el convivio de Navidad es así de, tú trabajas aquí.
Fíjate que me pasó una vez que iba a firmar nómina, llego, me formo y llega, me dio en la clase de la prepa. ¿A cuánto estás aquí? Y yo, sí, estoy dando clases, soy maestra. Maestro, pero así yo hablando al contrato. ¡No manches, hija! Que no sé qué. Y yo, ¿cuánto tienes? Medio año. No, es cierto, porque no te había visto. Entonces, sí es como bien diferente que te vean cuando ya estás ahí después de tanto tiempo. O sea, como que dices, ¿por qué no nos vimos antes? O porque yo, si yo doy clases ahora igual que tú, ¿por qué nunca te veo? Como yo me escabullo entre los alumnos, pues no me notan, pero...
¿Qué yo paso desapercibida?
Sí, no me ven.
Y luego si voy del mismo color del uniforme, es así como... De...
La niña que de allá que no se ve, no, pásale por favor a eso. Sí.
Descuéntenle sus 2 quincenas a la maestra Arlen, que no ha venido.
2 quincenas.
No. Entonces sí, es la relación muy diferente, no sé cómo la haya vivido Nat, pero sí es como muy complicado conocer a todos. Pero mientras sea tu academia, yo creo que... Pues no, es como que... Es muy diferente con el colegio, o sea, yo con ellos me llevaba de... Te veo en la puerta a las 8 y estamos platicando, echando cotorreo. Y acá es como de voy de mi clase, pregunto sí, no, y firmo y adiós. Entonces, no se ha prestado que yo tenga una relación de amistad con alguien, porque no es tan sencillo. No es tan sencillo coincidir siempre. Uh-huh. Aparte que, la verdad, en prepa soy más seria, así como de... Ay, no, las cosas, buenas tardes, adiós, con permiso. Y acá en el colegio no va a quedar... ¿Dónde están? ¿Qué no sé qué? O sea, yo era la que organizaba todo. Y acá no, acá es diferente porque tú ya no eres... No, pues eres alguien X, o sea, eres un maestro más. Y acá no, acá yo era la maestra de computación, habla la maestra Glenn. Entonces sí era diferente. Entonces se ve diferente el aprecio que se tiene en primaria, preescolar, que con prepa. Hasta en cuestión de regalos del día del maestro, lo dicen... Maestra de compu, le traje algo. El día de muertos le hice una calaverita. Y acá les vale si es tu cumpleaños, si es día del padre, día de la madre, todo.
Órale, profe, vámonos a pistear o qué.
Sí, entonces no es, se siente diferente hasta de relación con alumnos y maestros. Todo es muy diferente. No sé, acá.
¿Y tú cómo lo has vivido?
Y es que, bueno, en mi caso es un poquito más complicado porque no es que yo quiera ser antisocial y no hablarle a nadie. Yo creo que cuando yo te conocí, tú tú dijiste, ay, esta mamona qué, o qué, porque es que cacho. A veces
siguió mi cara.
A veces salen problemas y tú ni en cuenta, te meten en problemas y yo soy muy así de, ay, no me quiero meter en problemas, prefiero no hablarle a nadie, no tener relación con nadie o solamente de trabajo y ya. Y a veces aún así sale el problema.
Sí.
Es que tú, que porque tienes más alumnos, que porque te quieren tus alumnos y ya hay un odio así y tú así de, ah.
Sí.
Entonces yo soy más de ese sentido y a veces, o sea, con Alan fue súper diferente, que él me hablaba y yo así de, ay.
Ay, bien.
Ajá, yo así de, ay, yo que no quiero hablarle a nadie, así de, ay.
Mira, qué bueno, si te he de decir que te salió barato hablarme, pregúntale acá a mis ojos.
Ay. No, yo sí le hablaba a Alan, al principio era como de, me da unos chicles que no sé qué, porque acá el de la cooperativa, ¿no? Primero se lavan los dientes, maestra, y yo. ¿Cuándo me saludó? ¿Cuándo nos vimos?
Es que sí, y por eso yo decía, ay.
Sí, como yo decía, este típico, ay, o sea, típico no, maestro de educación física ridículo.
Dejamos de hablar.
Que quiere quedar bien con todas las maestras.
Requisito o sea, número uno para hacer de educación física.
Decir chistes malos. ¿Qué pasó, Malo?
Defiéndeme.
Decir chistes malos.
¿Se dieron cuenta cómo cambió esto de hablar de prepa a hablar mal de mí?
No. Este es un tema complicado y se puede hacer en cualquier momento.
Es que estamos viéndose la relación de que, como dicen, a lo mejor ya en prepa dices, no puedo hablar tanto ni llevarme tanto con alguien porque van a decir que qué onda. Y pues ya, es como dices, mejor por debajo del agua, que nadie te ve, y cuando te toque que te vean, pues, ah, ¿a poco estás aquí?
¿Sí? Y es que sí, o sea, ahí se vive al 1000 por hora y sobre todo, pues, es que estás de una clase a otra, de otra clase a otra, y ya acabas de tus clases y ya me voy. O sea, digo, hacemos el comparativo de lo como tú y yo trabajamos en primaria, pues es de, tengo hora libre. Ah, pues vamos a platicar un rato,
vamos por unas gorditas.
Vamos por unas gorditas. Sí, es diferente.
No, pero ibas a platicar la anécdota de...
Ah, deja, bueno, no, es que la cuento mejor, Olen, pero haz de cuenta.
No te la cuento.
Pero yo la voy a contar.
Déjate de la premisa que a ti te salió barato conocerme. Ajá. O sea, a ella le costó una charola de pan.
¿A poco?
Ay, yo llegué bien bonita del colegio, primer día, ¿no? Yo tenía... Acabo de dejar mi trabajo... No trabajaba de maestra, trabajaba en otro ámbito, entonces ya llego, me da mi trabajo y todo, y llego y, ay, hola, que no sé qué. No, pero te tengo que decir que el maestro nuevo siempre trae panes los viernes para todos. Pero un viernes, tú decides cuál, pero traes pan para todos. No, pues ahí está Lena, el día, mamá, tengo que llevar pan para todos, es que me tocó que yo soy la nueva. No, pues al siguiente día hasta me voy en taxi al colegio, ni tenía dinero para el taxi, pero me voy en taxi con mi charola de pan. Llego y, don Toño, que si quiero un pan. Maestra, ¿por qué trajo pan? Es que el maestro Alan dijo que era, pues siempre
no
el nuevo traía pan. No, pues ahí anduve repartiendo pan a todos. Y, Arlen, perdón, es que pensé que no lo ibas a traer. Pero, una novatada y yo, regresame mi dinero. Sí, de verdad, o sea, me hizo la novatada y yo, maldito, un día me va a pagar mi pan que le
Pero fíjate, gracias a esa charola de pan, aquí está.
Sí, exacto. Sí,
sí, un día, digo. Pero sí.
No, pero regreso mi pan.
Todavía me quedan. No, gracias. Ya. Ahorita no.
Se te va a calentar ahí.
No, pero sí, o sea, sí es muy complicado esa relación, como tú decías, de conocer a alguien acá diferente que, como dice Alan, platicaba con él, oye, ¿tienes hora libre? Sí, vete acá, a mi despacho. Y que platicábamos, y oye, ¿qué vas a poner? Oye, ¿cómo te fue con este niño? Oye, y esto. Y hablar de los niños. Y acá, pues, no puedes hablar de los niños porque... Pues ni tiene chance, o sea, un maestro entra y otro sale, ajá, a veces se te olvidan 50 caras, cabrón, yo me acuerdo de todos, si a mí me preguntas, yo me acuerdo de todos, y le ah, era tal, hasta del número de lista, y mi hermana se ríe de mí, pero...
Que por cierto, Perenganito, ya, mándale
las tareas. ¡Mándame las tareas! Hoy son los exámenes. Pero sí, o sea, sí es muy complicado, tanto que vean que te lleves bien con los alumnos, porque ya te envidian, tanto que veas que tú le llevas algo al alumno, porque ya dicen, está mal. O sea, sí, hasta te tratan mal por llevarte bien con ellos. Y pues no es el caso. Entonces, mejor acá por debajo del agua llevarte bien con tus alumnos, llevarte bien con la gente y ya. No dar de qué hablar, porque sí, son líos de nunca acabar.
Sí, y cuando yo estaba en la prepa, eran dos chismes así de que es que el profe de mate anda con la maestra de mate y es que se van juntos y es que así. Y luego otro de, no, es que la maestra esta está embarazada, es que es del profe de este porque la otra vez yo vi que así, y el chisme así corría y entonces, ay, no, ya no puede, ya no puede.
Yo no fui.
Es de educación física, no entré en mi rubro todavía.
Pero no. O sea, es que hacen chismes, o sea, sí. Puede ser que sea verdad, pero la mayoría son chismes, o sea, que nada más porque salieron al mismo tiempo de la escuela ya andan.
A mí lo que me da más miedo, ¿no? Como que eso de que hablen de ti, que después pasen así como que no me gusta eso. Es como más, me llevo bien, hola, adiós, buenas tardes a todos y
sí, tan, exacto.
Y da más miedo realmente que un maestro, un compañero hable de ti, a que un alumno.
Sí.
Porque el alumno puede decir, no, es que el profe tal hace esto y esto y esto. Ey.
Sí.
Pero ya que un compañero hable de ti, ya es otro rollo. Nivel. Porque son más propensos a meterte en problemas.
Exacto. Sí. Por eso te digo, eso es lo que me da coraje. Eso es lo que, por eso... Pero les hables o no les hables, siempre van a buscar la manera de joderte, de fregarte. Cualquier aspecto.
Y sea como sea, es lo que te digo, si te llevas bien o si ya te vio y dijo a la maestra, mi cariño, corta esa maestra, ya viste, llega con la bolsa de esta forma. Entonces, sí, como que tú buscas mejor.
Sí. Esta hola, maestra, ay, su Louis Vuitton sí. Imitación.
Ya viste, ya cambió de camioneta sin saber que es la de mi tío.
¿Verdad? O sea, te chinga cambiando la llanta porque se te había ponchado y...
Sí, y le puse una camionetita ahí chafa y ya, ¿viste cuántas camionetas trae? Ay, no, sí, no.
Buchona la maestra, sí. Buchona. Dele un Bucanas para que nos pase.
Sí. Pero te digo, sí, es más como, no sé, diferente, complicado.
Pero bueno, ahora sí, bueno, ya a manera de conclusión, realmente, o sea, el ser maestro de prepa, bueno, ya lo platicamos, lo comentamos, de cómo ya la relación con los alumnos, pues ya es un poquito más relax, uh-huh. Porque inclusive ya a lo mejor ya se te puede salir el güey, el no friegues, porque dile eso a un niño y...
No, ya te la armó.
Ajá. Uh-huh. Entonces, y ya sobre todo creas un lazo más fuerte, yo siento que creas un lazo más fuerte si tienes la oportunidad de platicar, de convivir con un alumno, a lo mejor un poquito más fuera de lo que es simplemente tu materia.
Sí.
Y son alumnos que se quedan muchas veces para toda la vida.
Sí, yo me acuerdo mucho de un alumno que tuve el semestre pasado, hace un año, se llama César, le mando un abrazo, lo quiero mucho, y todavía me dice, maestra, es que no sé qué estudiar, maestra, es que esto, pero busca tu apoyo porque ya no soy su maestra, pero ya soy su amiga de, no amiga de, ay, vamos a salir, pero su amiga de apoyo de, ¿cómo le hago con esto? O ¿cómo ve esto? O ¿ve de mi vida que sea esto? Entonces...
Que busca consejos.
Sí, exacto, entonces uh-huh. Te llena más eso. Te llena que te quiere tomar una decisión y te hace parte de esa decisión.
Porque sabe que tú estás accesible, sí. en esa parte. No, no va a llegar con cualquiera a decirle, oiga, profe, es que... No, porque te conoce y porque sabe sí. cómo eres, cómo te comportaste con él. Y yo, no, es que ella me puede echar sí, la mano con esto.
Orientar, ajá. Exacto. Genera ese ámbito de confianza que, oye, el niño de preescolar no te va a venir a decir... ¿Y subo la resbaladilla o no? Pues tú dices,
¡cate! No, aguanta.
Sí. Exactamente, entonces sí, esa es algo como...
Córrele y le pones pie. Córrele.
Sala. Es educación física. No, no es cierto.
Que los golpea con pelotas.
Sí.
Así venía la actividad. No, pues pues muchas gracias, Arlen, por habernos acompañado en este capítulo. Ahora sí que, bueno, ya nos diste otra visión de lo que es ser maestro de prepa. Digo, yo realmente lo desconocía, bueno, tenías la oportunidad.
Poquito, yo poquito.
Pero muchas gracias y pues esperamos verte aquí de nuevo.
Sí, claro, aquí ahí tirando la educación física. Dos contra educación física, no es cierto.
El día que hablemos de la educación física, nos vamos a dar vuelos, ¿sí o no? Aquí está nuestro invitado sorpresa, pero ya lo dejaremos para otro episodio, ¿sale? ¿Algo que quieras decir, Nat?
Bueno, le repito, síganos en todas nuestras redes, ya tenemos Instagram, en Spotify y obviamente aquí en YouTube. Síganos, activen las notificaciones y comenten, por favor, nos sirve muchísimo también un like. Ayuden compartiendo a sus amigos, a sus familiares, Porque realmente son temas que no solamente son para maestros, para docentes, sino es un tema entretenido porque, bueno, a mí un amigo me dijo, es que yo te escucho cuando estoy lavando los trastes y no, sí está bien emocionante. Y, o sea, y es padre escuchar eso porque, pues se entretienen y conocen un poco de esto y aparte no, nos ayudan muchísimo.
Y ven el otro lado, ahora sí que la otra cara de la moneda donde... Ya no es simplemente el profe que está ahí enfrente, sino cómo lo estamos viviendo nosotros.
Exacto.
Sí, ahorita perdón por las ojeras, muchachos, no hemos dormido. Gracias pandemia. Un año después, aquí seguimos.
Ajá. Muy bien. No, pues con eso terminamos y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con otro capítulo de Confesión Docente.
Vamos a verlo.
¿Sale?
Yo soy Natalia.
Yo soy Alan.
Y yo soy Arlen. Nos vemos.
Y nos vemos la próxima. Bye.
Hasta luego.